Espartaco, Coyoacán, 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Si es fútbol, es W.
Bienvenidas y bienvenidos a la gran final del fútbol mexicano. Todo el análisis y las emociones del partido, minuto a minuto, comienzan ya. Final de ida en la Liga BBVA MX. Se comienza a definir al campeón del fútbol mexicano. Los Tuzos llegan motivados luego de eliminar de forma contundente al América y de la mano de Almada quieren consagrarse. Pero enfrente tendrán a un rival muy complicado que busca el bicampeonato. Quédate a vivir la pasión. Atlas contra Pachuca a través de Cadena W.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a los primeros 90 minutos de la final del fútbol mexicano. Es el primer capítulo para conocer quién será el campeón de este Clausura 2022. Si usted nos está escuchando, si está en sintonía o si está en línea con nosotros, bienvenido. Bienvenido porque sabe lo que nos está esperando. El platillo que nos espera, nada más. El actual campeón del fútbol mexicano contra el mejor equipo del torneo. Así de simple y de sencillo. Y el que me lo quiera negar, que vaya a disfrutar otra ventanilla. Porque hoy, Pachuca contra Atlas, Atlas contra Pachuca, es el primer capítulo buscando un campeón. Hay quien la quiere demeritar. Son los dos equipos que tienen más definido cómo quieren jugar al fútbol. Son los dos equipos que la tienen más clara, que lo ejecutan a la perfección. No son las grandes contrataciones, ni los grandes jugadores. Pero sí tienen jugadores de calidad y entrenadores que han instalado un gran sistema táctico en cada uno de ellos y que lo dominan a la perfección. Mi nombre es Alberto Bernardi y le doy la más cordial bienvenida a toda la cadena W. Tanto en sintonía como en línea, le tendremos al tanto de todo lo que sucede desde este momento, a las 20 horas con 2 minutos y hasta que el árbitro pite el final del primer partido. Así que está la invitación abierta para que se quede con nosotros Juan Carlos Zúñiga.
¿Cómo está mi querido Beto Bernard? Qué gusto saludarles, amigos de W Radio, W Deportes, de toda la cadena W. Aquí estamos con mucho gusto, listos ya para arrancar con estos primeros 90 minutos de la gran final del fútbol mexicano. Sí, bien lo apunta, no es la más mediática, pero me parece que también para estas dos instituciones, y saludamos también a la gente que nos sigue a través de Facebook Live, es importante dar una buena final. Es importante dar una buena cara, decir, sí, somos Pachuca, el mejor equipo de la liga. Hay casi 10 puntos, 11 de diferencia entre el primero y el décimo primer lugar. ¿Por qué? Pachuca en la ida contra el América renunció a todo lo que había hecho en la temporada. Y el América solo porque no fue contundente aquella noche en el Estadio Azteca, sacó una ventaja que lo pudiera llevar a la final. Y del otro lado el Atlas, claro, en casa 3 goles le hizo a Tigres, ¿no? Nadie lo esperaba. Pero en la vuelta le hicieron 4 en menos de 15 minutos. Entonces, ahí es donde yo encuentro una balanza un poquito desequilibrada para demostrar que sí son dos equipos que lo hicieron bien a lo largo del torneo.
Sí, bueno, sin duda lo hicieron bien. Y sobre todo que tienen ideas claras de juego. Mi querido Padre Santo, Francisco Alonso, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Beto, Juanca, Tuqui y a todos los que nos hacen el favor de seguirnos. Yo veo una final, sí, equilibrada, lo que sea Juan Carlos, es cierto. Dejar a un lado a América y a Tigres, que eran los favoritos, no es poca cosa. Pero haciendo un match-up de equipo por equipo, veo un mejor portero de parte del Atlas, pero veo una mejor defensa tal vez de Pachuca, porque es más desordenado para atacar. Pues el América solamente le pudo hacer un gol. Y mira que al Atlas, lo que decía Juan Carlos, en 15 minutos le hacen 3. A mí me deja serias dudas la defensa del Atlas. Yo antes pensaba que era la más estable.
Imbatible,
y la más sólida.
Claro.
Y hoy, perdón.
Habrá quien diga, es que tenían 9 extranjeros, sí, en la cancha.
Ay, bueno.
Pero los goles los hicieron, claro. Y fueron, la verdad, honestamente, desconcentraciones.
Aunque al final también Atlas marcó el gol, pues, o sea, lo ganó en la cancha y lo ganó en la, sí, mesa.
Bueno, pero con un penal polémico.
Bueno, como el de Guiñac. Mi querido, o sea, Felipe Morales.
Exactamente, saludos, Beto. No está César Ramos Palazuelos, hoy no juega en contra de esa defensa del Atlas.
Se equivocó contra todos.
Se equivocó 2 veces ahí en contra de los rojinegros y eso le abrió un poco el mar al cuadro de Miguel Herrera, que ya después lo pierde en la mesa, como decías. Choque de propuestas, evidentemente, también, ¿no? Lo de Almada, presión alta, dinamismo, desde el día uno a triple sesión. Escuchaba al Pocho Guzmán, terminado el partido todavía con sudor en la frente contra las Águilas, decir, cuando nosotros estábamos haciendo triple sesión de entrenamiento en pretemporada, el día uno de Almada, porque llegó y el día uno los conectó en ese sentido, estábamos viendo la final del Atlas León, muy enojados, y dijimos, esto no se repite. Dice, al final de este juego contra las Águilas, por eso yo acabé haciendo un pique al minuto 90 y sin resentirlo.
Sí, pero en el estadio sé que estaban muertos.
Sin resentirlo. Ecuador que más desapareció del equipo de Pachuca. Si hay uno que
junto con Romario, y Avilés en el Azteca, estaban fundidos.
Sí, pero bueno, a ver, Pachuca en las dos series para llegar ahorita, para estar en la final, empató de visita y ganó en la vuelta. Es simple, aprovechando la condición. Así lo hizo y la ejecutó a la perfección o le ha resultado hasta el momento. Hay dos técnicos que son dos técnicos hoscos, no quiero decir tercos, pero sí duros, de rostro fuerte, ¿no? Coca
más Almada, ¿no?
Pero también Coca, es un tipo que no le sacas una sonrisa ni de broma, pero qué serios son para trabajar y qué serios se han convertido sus equipos.
Desde luego, hay mucha gente que ya en Guadalajara dice, a ver Chivas, el Atlas ya es la segunda ocasión que llega, ¿sí?, a una final, lo que no ha podido hacer Chivas en esos años. Sí. Ahora, fíjense nada más la paridad que hay entre esos dos equipos. Torneos cortos, 54 partidos, 19 victorias para cada uno y 16 empates. ¿Eso te dice algo o no?
Sí, hay una tendencia. O sea, en los números hay una tendencia
clara. Bueno, tú y yo íbamos por el empate, ¿sí o no?
Sí, yo, y diré usted, hasta bajas, ¿no?, para los que les gusta el tema de las apuestas. A ver, yo creería que Diego Coca, entendiendo que ahora cierra como visitante, puede estructurarse y llevarlo a los penales. Se lo puede llevar a los penales, sabedor de que tiene a uno de los mejores porteros del continente.
No lo planeas llevarte a los penales, lo que planeas es alargar el partido, mantener el cero atrás, que eso es fundamental.
Que si no lo ganas, no lo pierdes, ¿no?
Sí, exactamente, no lo pierdes, y llevarlo a ver qué pasa, ¿no? En algún momento, a pensar que Furch, Quiñones, arme una y listo, ¿no? Pero enfrente, creo que esta final, sobre todo, se va a definir en el medio campo. Porque yo creo que lo que hace Sánchez, Chávez, Guzmán, por parte de Pachuca es importante.
Ahora, también me quieres vender a Casemiro, Modric y Toni Kroos. Bueno, o sea,
selección nacional, perdóname, los tres de categoría de selección nacional, ¿eh?
Pero de categoría de sparrings.
Olvidados.
No, de categoría.
Sí, y la otra, y ninguno va a ir al mundial.
Y de categoría B. Rocha, Reyes, cosita seria también, la de Lattes,
y Márquez, ¿no?
Y Saldívar, bueno, Márquez, no, Saldívar, ¿no? Pero me parece que esta final se puede definir.
Hay buen pie en la final.
Hay buen pie.
Eso sí.
Ahora,
el tema de Aguilera, perdón. Sí. Esto hay que decirlo. Ahora, porque sí es una baja sensible. No juega, es un hecho. Va Aguirre. Esto golpe. Por eso lo comento, porque es un hecho que no va a jugar. Y si es una baja, porque Manuel Aguilera, perdóname, le dio mucha fortaleza a esta defensiva.
Aguilera, Santa María y Nervo, ese triángulo para defender, excelente, ¿no?
Con Nervo no ha perdido un solo minuto en los dos torneos.
Pero Santa María se notó que no estaba bien.
No, ya ves que tenía todavía el protector en la nariz, ¿no?
Tiene que poner oxígeno.
Pero fíjate, lo de Nervo, un solo segundo ni en partidos de
es que
liguilla.
Por líneas hay capos. En la de Pachuca está Cabral. ¿Qué me dices de Cabral?
Ah, bueno.
Tal vez el tipo no lo sé.
¿Qué me dices de los arqueros? Ustari contra Vargas.
Pero es mucho mejor arquero Vargas.
Pero Ustari anda.
Te digo algo.
Ustari, te digo algo, es un portero, y ahí sí, siempre, con suerte.
No, sí, es que está sacando Ustari. No. Pregúntale al América las tres que le sacó en tres minutos en la vuelta en el fin de semana.
Muy bien. Últimamente en el fútbol mexicano se habla constantemente de las finales inéditas. ¿Por qué? Porque en la paridad de nuestro sistema de juego, constantemente rotan los equipos que llegan a esta instancia. Y una vez más, estamos viviendo una final que nunca habíamos vivido.
Deportes, ya estamos aquí en la bendita histórica cancha.
Pachuca y Atlas chocarán en la final del Clausura 2022 en una edición inédita de las finales del fútbol mexicano. Los Tuzos van por su séptima liga y los rojinegros por el bicampeonato. La última vez que Pachuca llegó a una final fue en el 2016, cuando derrotaron de la mano de Diego Alonso a los Rayados de Monterrey. El saldo para ellos es de 6 títulos de 9 ocasiones en las que han llegado a finales en torneos cortos. Del otro lado, los jaliscienses llegan con el ánimo a tope para refrendar el campeonato obtenido en diciembre ante la Fiera, que rompió con una racha de 70 años sin título. El saldo para los rojinegros es de 2 copas en 5 finales, pues cayeron en 1949, en 1966 en la edición del verano del 99. A destacar que esta será la segunda ocasión en la que se enfrente un equipo de Grupo Orlegui contra un equipo de Grupo Pachuca por el título. El torneo anterior fue Atlas contra León y ahora los Zorros contra los de la Bella Airosa. Informó Héctor Hernández.
Muy bien, ahí está. Estas finales, de repente mucho se habla que cambia esto, pero hoy también es de esos duelos porque el torneo pasado fue Atlas León y se repite la final, pero entre grupos.
Fíjate, honestamente, yo conocemos a la familia Martínez hace mucho tiempo aquí en W, hemos transmitido durante años a Pachuca y a León y daba la impresión de que de repente es tres torneos le echamos todo el ponche a León o dos años completos y luego al Pachuca. Porque Pachuca trajo a Pesolano y trajo a Palermo y ninguno sirvió.
Es difícil mantener a dos equipos.
Y de repente encontró en Almada al técnico ideal, porque el tipo sabe trabajar muy bien con los jóvenes. Es más, yo te diría, Almada se sale del molde del técnico uruguayo.
A ver, te soy sincero, Almada es candidato. Si es campeón, es candidato en enero a la selección
desde
mexicana
la
de
propuesta,
fútbol.
Sí.
Así se las digo.
Y ahora, Almada queriendo vencer al grupo opositor al cual pertenecía
sí.
Anteriormente comandando al Santos, porque su salida, también hay que decirlo, fue inexplicable y llena de polémica después de haberlo llevado a la final contra Cruz Azul.
Es que es un tipo muy a lo caixinha, ¿no? O sea, un gendarme, sí. Si me perdonan ustedes la expresión, o sea, es muy rígido.
Intenso.
Muy intenso y las sesiones de trabajo.
Se reclama saques equipos, de banda del señor.
Atención, los dos equipos muerden, o sea, va a ser una final muy intensa, muy disputada, mucho de segundas jugadas, por ejemplo, es algo que nunca entendió América en la eliminatoria pasada. Se comió Almada, enterito se comió a su ídolo Tan Ortiz. Bueno, no estuvo
pero
verde.
En la ida, en la vuelta.
Yo estoy hablando de la vuelta, porque se equivoca y cuando no pone a Aquino, le regala el medio campo y lo toma a Pachuca y le
aún
pasa
así,
por encima.
Aún así, en aquel partido, que, o sea, en ese insistir, Pachuca de repente y Atlas ya nos dimos cuenta que son vulnerables atrás. O sea, que bueno. Sí, realmente no son equipos perfectos, eso sí lo entiendo, pero en el desarrollo de la temporada mostraron otra cosa y en la liga de repente entraron. Y te empezaron a hacer goles. El San Luis le hizo 4 goles al Pachuca.
Sí, pero
¿eh?
Le hizo 5 y nunca estuvo abajo en el marcador, Pachuca.
Pero sí lo viste sufrir.
Pero nunca estuvo abajo en el marcador.
No. O sea, está claro que pasó bien. Pero a lo que se refiere Juan Carlos, es cierto, es que cuando en el torneo viste que recibiera, se comiera 4 el Pachuca.
Ahí esas excepciones.
O sea, padre, sí recibieron mucho.
Y mucho menos el Atlas, que también en la vuelta se devoró 4.
O sea, no es lo polémica, normal, vamos. Sí, claro, ganan porque hacen más y es merecido. Pero no estamos acostumbrados a verlo recibiendo tanto.
O sea, es de goles, entonces promete goles, ¿o no?
Entonces, yo creo que no.
Esta ida ya es de bajas, pero la vuelta sí es de...
Todo dependerá
de padrecitos. Nuestra.
A ver, para tener un mayor panorama, vamos hasta la cancha o las inmediaciones del Estadio Jalisco, porque ahí se encuentra Jesús Hernández para platicarnos más de esta final. Adelante, Jesús.
Hola, hola, amigos de W Deportes. Ya estamos aquí en la bendita histórica cancha del Estadio Jalisco. Aquí va a ser su entrada en calor el Pachuca, de aquel lado la gente de los rojinegros del Atlas. Poco a poco se está nutriendo la grada. Podemos ver un paneo aquí. Ya está poquito a poquito entrando la gente al inmueble de los Zorros. ¿Se va a llenar? No sé, pero una entrada buena, mejor que la de la semana pasada contra los Tigres, seguro. Y la exhortación, la recomendación, véngase a través de los mejores en W Radio, la transmisión del partido Atlas, los rojinegros del Atlas contra los Tuzos del Pachuca. Para todo México, a través de W Radio, ¡ay, mis pies! Narra Zúñiga. Ojalá que narre muchos goles de Nicolás Ibáñez, ojalá que narre muchos goles de los Tuzos del Pachuca. ¡Saludos! Soy el Chullón. Y aquí mi compa le mando la atención. Bueno, acá andamos, banda. Para W Deportes desde la cancha del Estadio Jalisco. ¡Ay, mis pies! Llama, ponme el chor.
Gracias a Jesús Hernández.
Este hombre está dolido.
¿Puedes traducir qué dijo?
Está dolido.
No, yo pido una cosa, no nos detengamos en este tipo de situaciones. Yo creo que prosigamos, hagamos que perdimos un minuto de nuestra vida de forma inútil y sigamos adelante. Yo lo que propongo a la mesa en general. Porque, a ver.
Retweet.
¿Furch o Ibáñez? Me parece que estamos hablando.
Está más encendido, Nico.
Está más encendido, Nico. Sí, sí. Pero ¿quién trabaja más para el equipo?
Furch.
Furch, sí. De espaldas al arco, que es distinto.
Pero lo que pasa es que Nico Ibáñez es. No lo quisiera llamar así, pero es comodino.
Y no se vio bien.
Nico Ibáñez está en el manchón penal, pues esperando a ver que le llegue Romario, que llegue Avilés o que el Pocho Guzmán le tire la bola para poner.
Sí, y Furch descargas.
Pero eso es la trabajo. Eso básicamente hace un 9.
Furch trabaja más.
Tiene dos socios. Nico, mientras que Furch tiene uno, sí. Seamos honestos, con Quiñones.
Y es que Furch descarga mucho de espaldas, trabaja más el partido con piquito, sí, y pala, esperando los arribos, tanto de Chalá como de Quiñones, para quien se arrime, y después de que hace la descarga, tiene que venir a recorrer esos 20, 25 metros para pisar esa zona y aparecer. Lo que dice Zúñiga es cierto, Nico siempre está situado. Furch se pone en permanente situación.
Pero no es pecado, porque el 9 tiene que trabajar el área, o sea, sí, eso no es pecado.
Pero lo
pecado
de Ibáñez no se sale tanto.
Gol, pero marca mucho.
Pero no se sale tanto del núcleo.
Lleva 5 en la liguilla.
Sí, está más encendido en términos de contundencia.
3 de 4, en 3 de 4 partidos
marcó. Uno de penal regalado, sí, por el arbitraje.
Ah, bueno, igual a...
¿Cuál, perdón? ¿El del América? ¿O cuál dices?
Sí.
¿Cómo? Si fue penalazo de Sánchez, si lo toca.
Lo toca.
¿Cómo no?
Lo trastabilla. ¿Penalazo? A ver si lo toca.
Bueno, me equivoqué. Bajo la interpretación del árbitro central del partido, se marcó una decisión correcta.
En el VAR.
Pero porque, a ver, ya dejemos de llorar a la América.
No,
es que
no,
para todo.
No.
Muchas viudas.
No, yo lo único.
América, Chivas.
Y de acuerdo, está bien. Ahora, los duelos por las bandas me parecen vitales para este partido, ¿eh? Kevin Álvarez y el chico Daniel Aceves.
¿Pero
yo? No, o sea, van a tener que contener a los carrileros
pero Atlas también. Pero a ver, ya casi no va. Y el que va es Chalá. Ese sí, se anda endemoniado.
Chalá, ¿cómo anduvo en la ida contra Chivas?
Por eso, pero nada más han dado en ciertos segmentos de los partidos.
En la ida, sobre todo, sí. Desapareció en la vuelta.
No es constante. En la vuelta no anduvo. Yo veo más preocupante para el Atlas que van a estar más preocupados Chalá por agarrar a Hurtado y por agarrar a Ibarra.
Ahora, lo que sí también es que yo detecto que a Diego Coca le pesó o ya le pesa el que constantemente se esté diciendo es un técnico ratonero, es un técnico que se echa
ya
para
no
atrás.
Tanto.
Por eso,
no,
sí. Por eso me parece que toma esa postura en el partido de A contra Tigres, que a todos nos sorprendió. A ver,
¿y en la ida?
Con todo respeto, ¿quién imaginaría que a Tigres le iban a hacer 3 goles en la ida?
Pero más allá de la vuelta, la ida, o sea, esa ida fue supersónica.
Se aprovechó de un Tigres que atrás no sabía defender.
A ver, seamos honestos, y en este primer juego, si somos realistas, Tigres tuvo que haber hecho 3 goles. ¿Tuvo o no llegadas Tigres en el primer juego? No, por favor.
¿En la ida o la vuelta?
Que fue a Gignac solo, que la abuela.
En la ida.
Y otra intervención también de Camilo. O sea, no, seamos
honestos. Un poste
de
Pizarro.
Yo desde ahí, ¿sabes por eso qué dije en la previa de la vuelta de Tigres? Dije, si va a jugar así la defensiva del Atlas, le va a sufrir. Y le sufrió, padre.
Oye, Beto, por cierto, que la gente comunica al 5565-000757. 5565-000757. Saludos a la gente que nos escucha en W Radio Guadalajara también, que ya está en sintonía con nosotros para que nos diga, bueno, qué equipo sacará ventaja el día de hoy. ¿Cómo se imagina el desarrollo de este encuentro, no? A ver. Lo dices muy bien desde la entrada, es el 1-3, que demuestren que son el 1-3.
Lo han hecho.
No, a mí me han quedado.
Pero en el curso del trayecto del torneo, nunca abandonaron esos lugares de privilegio de los 4 primeros, sí, de lo más constante.
Por eso, hoy un 0-0, un 1-0 sería imperdonable para los dos, ¿no?
Las idas son así, ¿eh?
Los dos.
Salvo la excepción de la Tigres.
Sí, perdón. Jesús Hernández, vamos rápidamente porque está con el presidente de la Liga MX. Adelante, Jesús.
Buenas tardes, amigos de W Deportes, totalmente en vivo. Presidente, un gusto, un honor que estés con nosotros, W Deportes, en vivo para todo el país. ¿Qué sentimiento te genera ver a la gente del Atlas así después de 70 años que no se les daba? Y hoy, en medio año, estamos aquí de nueva cuenta, Presi.
Otra vez, 6 meses después. Esa final histórica que vibró este estadio impresionantemente, que ya se lo tenía muy bien merecido el Atlas, porque la directiva está haciendo las cosas muy bien, está trabajando estructuradamente, y bueno, las finales no se dan por casualidad, y aquí estamos otra vez con Atlas, que podría ser el tercer bicampeón de torneos. También Pachuca podría llegar a una séptima liga. Vemos dos equipos muy estructurados, pero yo estoy muy emocionado, porque este torneo no fue fácil. Vimos lo que nos pasó en marzo, justamente un partido donde estuvo involucrado Atlas, y ver hoy a la gente en la grada, reducida la presencia de los violentos, de las barras que credencializamos, que afortunadamente redujimos en 50%, ya no hay visitantes. Creo que ya se vive un ambiente distinto y en eso tenemos que seguir trabajando.
Presidente, te pregunto, ¿hay gente que se resiste a la credencialización? ¿Hay gente que no quiere registrarse? Sí, y esos no van a ser bienvenidos al fútbol, ¿no?
Fíjate que hay un dato bien, muy bonito de este torneo. Entre menos asistentes de barras, más aficionados llegan a los estadios. Se redujo 50% la presencia de estos aficionados y el ingreso a los estadios creció 11%. Y si tú comparas esta liguilla con la previa del COVID, la 19, ya vamos 2% arriba y todavía no hemos jugado las dos finales. Ya superamos la liguilla pre-COVID y eso habla de una cosa. Este recambio que nosotros iniciamos en marzo, que nos aprobó la asamblea, significa menos violentos, más aficionados tradicionales, 41% más de presencia de la seguridad pública en los estadios a partir de marzo y además, muy claramente, intervenciones de cero tolerancia. Si se presenta un hecho violento, la persona retirada, llevamos alrededor de 800 personas retiradas.
Cuando pasó lo de marzo, presidente, ¿te dio miedo? ¿Dijiste, ya tocamos fondo? ¿O qué pensaste? ¿Qué dijiste cuando viste en tu casa las imágenes, presidente?
Bueno, primero una sensación de absoluta tristeza. De tristeza porque el fútbol mexicano no es eso. Y lo que se nos presentó a todos fue una oportunidad nueva para hablar de antes y después de Querétaro. Y creo que hoy lo podemos decir, ya credencializamos a todos los grupos de animación, ahora vamos por el Fan ID, pero hoy en Atlas, hoy aquí en el Jalisco, ya la gente está entrando con su Fan ID. Esto ya se va a volver una costumbre sana, para que incluso la persona que no se porte bien en un estadio, sepamos que esa persona va a ser sancionada, pero no van a pagar justos por pecadores.
Oye, finalmente, presidente, sí. No vas a aflojar la mano con los violentos, ¿no? Si quieren volver los violentos, no vas a aflojar la mano.
Pues mira, ellos ya no, la mitad de los violentos no quisieron dar su identidad. Eso significa que no quieren darse a conocer. En la Liga MX ya no puedes llegar sin que te conozcan, agredir al de junto, irte sin que nadie se haya dado de quién eras. Eso ya se acabó. Y este recambio va a seguir y cada vez vamos a ver más familias.
Si me permite, se quiere preguntar a Carlos Zúñiga desde la capital del país, presidente.
Sí, claro.
Adelante, Zúñiga, por favor.
Miquel, ¿cómo estás? Saludos a Juan Carlos Zúñiga, Felipe Morales, Beto Bernal, Francisco Alonso. Buenas noches, estamos en vivo para W Radio, W Deportes.
Un abrazo, muy buenas noches a todos en la mesa.
Oye, Miquel, a ver, yo te quiero preguntar de un tema que quizá no te corresponda al 100%, pero pues que ha sido polémico en el desarrollo de todo el torneo, y es el arbitraje. ¿Qué está pasando con el arbitraje en nuestro país, Miquel? ¿Por qué vemos partidos de tantas dudas, con silbantes de tanta experiencia como César Ramos Palazuelos, que a veces van al VAR y luego no van al VAR? Y bueno, hoy ojalá que el Gato Ortiz tenga un buen arbitraje, pero pues de repente se habla más de lo polémico que han sido los partidos por los árbitros que por los propios juegos.
Pues mira, nosotros recibimos ese servicio de la federación, pero hubo reunión de dueños, como ustedes saben, el propio lunes pasado. Y creo que ese tema, bueno, tomó gran parte de la reunión y lo abordó con gran transparencia el presidente John de Luisa, en el sentido de que obviamente estamos por mejorar tanto en la comunicación con los clubes como en la comunicación con la propia comisión de árbitros. ¿En qué quedamos o qué acordamos? Que va a haber una reunión de la comisión de árbitros por cada uno de los clubes de fútbol, que se van a estandarizar criterios para que haya homogeneidad en las decisiones, también en la consulta al VAR, y que también se va a utilizar pues, un mecanismo de pisos y techos respecto de las cámaras que hay en el estadio, de las diversas cámaras de la transmisión, de las cámaras del VAR, para poder tener un mínimo y un máximo de cámaras y tener las mismas tomas para que el árbitro también tenga a su disposición toda la capacidad de las transmisiones de las televisoras para revisar las jugadas y tomar buenas decisiones.
Ahora, a mí que te saluda Alberto Bernard.
La liga hace esfuerzos. Tú has tenido una bandera de dar más tiempo efectivo a la gente, de que suban los goles. Y de repente el arbitraje le pega un poco al traste, porque si algo nos queda claro es que has buscado que haya más tiempo efectivo, que haya más opciones de gol, que el partido sea, o sea, más entretenido, ¿no? En estos números que has dicho y que los has comentado, que son importantes, que se ha avanzado, de repente esto se ha vuelto hasta como un tope.
Pues sí, mira, desde luego que si vemos el tiempo efectivo de juego, ¿dónde están hoy las áreas de oportunidad? Lo agarramos en 47 y ya vamos en 51.50. Pero ¿dónde están las áreas de oportunidad adicionales? Los tiros de esquina, los saques de meta, los saques de banda y las reanudaciones. Y en eso también acordamos el lunes en la asamblea implementar el cronómetro. Este cronómetro va a implementarse a partir de la fecha 1 de la siguiente temporada. Vamos a determinar cuál es el tiempo ideal de reanudación y desde luego lo tenemos que hacer con los árbitros. Los árbitros tendrán que ayudarnos a determinar ese tiempo ideal de reanudación y ahora ya vamos a tener un elemento mucho más objetivo, menos subjetivo, para depender menos de las decisiones arbitrales, para incrementar nuestro tiempo efectivo juego y la calidad de espectáculo que le entregamos todos los fines de semana.
Miquel, Felipe Morales de este lado, buenas noches, gusto saludarte, ¿cómo estás?
Bien, Felipe, muy buenas noches, igualmente.
Atlas, en algún momento Miquel fue señalado como uno de los autores intelectuales de la desaparición del descenso y después disputa dos finales consecutivas. Hay equipos que tienen méritos deportivos, que logran su pase en la cancha, pero se aplazó otra vez, Miquel, el poder ascender. Si nos puedes contar aquí las razones por las que quien viene de la expansión todavía no tendrá méritos para estar en primera.
Sí, Felipe, pues mira, hemos sido muy claros en que hoy el descenso y el ascenso depende de los clubes, no solamente en lo deportivo, sino en su capacidad de generar plan de negocio, de generar estabilidad financiera, de generar infraestructura. Tuvimos la primera sesión del comité de certificación y de cuatro equipos accedió uno a la certificación. Atlanta estuvo muy cerca, a mí no me queda duda que esto lo va a poder superar el equipo de la Ciudad de México, pero lo que están viendo todos los demás equipos es que los requisitos se cumplen y el equipo que no cumpla los requisitos no podrá certificarse. Yo lo que veo es que en ese emprendimiento de los equipos vamos a tener, yo creo que pronto, muy buenas noticias. Viene otra vuelta el año que viene y si se da el supuesto de cuatro equipos certificados y uno de ellos campeón de campeones, se abrirá automáticamente el ascenso. Y ahí, otra vez, subrayar, esto depende de los equipos, de su capacidad financiera y de su capacidad ejecutiva.
Mi estimado Miquel, ¿cómo estás? Paco Alonso, el Padre Santo, te saluda con gusto.
Qué gusto saludarte, Paco. Buenas
gracias, noches. Igualmente, Miquel. Oye, me quedé, la verdad, asombrado de lo que ocurrió con lo de los nueve extranjeros la semana pasada. ¿No te parece increíble que en nuestro fútbol suceda esto? O sea, la verdad es que qué bueno que ganó el Atlas, man, pero si no te hubiera dado la vuelta, y qué vergüenza, ¿no?
Pues sí, Paco, mira, yo creo que hay suficiente capacidad de terminar una alineación en un club. Creo que también en los momentos como ese, de ese partido tan emocionante, pues se comprende el error humano, ¿no? El cuerpo técnico de Tigres pues tuvo un error humano y bueno, pues lo que acaba de terminar la comisión disciplinaria pues es una alineación indebida. ¿Por qué? Porque es un tema binario. Si se tiene una alineación indebida, se pierde el partido. Y bueno, yo estaré muy cerca también de la comisión de arbitraje de los clubes pues para tener un sistema muy aritmético para prevenir. Estadísticamente es muy difícil que esto pase, pero pasó. Entonces busquemos también mecanismos para que esto no ponga en riesgo lo que hubiera sido en todo caso una victoria de Tigre.
De acuerdo. Oye, Miquel, una última pregunta. Sabemos que ya te tienes que ir. Te agradecemos, Miquel Arruela, presidente de la Liga MX en vivo en esta previa rumbo a la gran final de ida. Miquel, ¿se acabó el ciclo de Arturo Bricio, al frente de la comisión de arbitraje o sigue firme el presidente de la comisión?
No lo sé, no, ahí contestaré de manera muy formal. Yo no tengo ningún poder sobre la comisión de arbitraje. Y
es una decisión que le corresponde en todo caso al presidente John de Luisa.
Perfecto, muchas gracias, presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, un abrazo fuerte y estamos en contacto porque apenas va a arrancar esta final, nos esperan 180 minutos con el campeón, el actual campeón del fútbol mexicano y también el mejor equipo de la competencia. Gracias, Mikel.
Abrazo a todos y que tengamos una gran final. Buenas tardes.
Ahí está, gracias, presidente, mucho éxito. Muchas gracias.
Gracias a Jesús Hernández que ayudó con esta, con este contacto que tenemos con el presidente de la Liga MX. Vamos a la pausa y regresamos porque ya estamos a escasos 30 minutos de que arranque el primer capítulo de la final de este Clausura 2022.
En momentos regresamos a la final del torneo Grita por la Paz Clausura 2022 de la Liga MX.
W Radio
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
La reforma eléctrica de Morena, del gobierno federal, la reforma de Bartlett, prefiere la quema de carbón para generar energía. Es una reforma que contamina, sucia, del pasado y que hará que tu recibo sea más caro. Esa reforma no pasará. En el PRD, impulsamos una reforma eléctrica de futuro con energías renovables, precios más baratos y cuidado del medio ambiente. PRD.
Está en W Radio y W Deportes.
Lionel Messi es el primer jugador en anotar 5 goles en un partido de Champions. Fue en aquel aplanador 7-1 del Barcelona sobre el Bayer Leverkusen.
El 7 de marzo del 2012.
2 años después, Luis Adriano del Shakhtar contra el Bate Borisov repitió la hazaña un 21 de octubre.
Sábado, 28 de mayo. Real Madrid contra Liverpool. 2 de la tarde. Si es fútbol, es W.
Fentanilo. Heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Mayo cierra con un fin de semana de alarido.
El sábado 28 a las 2 de la tarde.
La final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool. A las 7 de la noche, México contra Nigeria. Y el domingo 29,
la final de la Liga MX
entre Pachuca y Atlas a las 8 de la noche. El fútbol se escucha, se vibra y se transmite por W Radio.
Si es fútbol, es W.
No importa el destino. Lo que importa es movernos.
Movilidad W.
Por W Radio.
Peatones, aplicaciones, tips, música, motos, ruedas verdes y lo mejor del mundo automotriz.
Conducido por Beckett Gutiérrez, Andrea Echegoyen, Elías Ramírez y Camilo Gilbert. No te lo pierdas todos los sábados de 1 a 2 de la tarde.
Muévete con responsabilidad.
Movilidad W.
En W Radio.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
Pura vitamina.
La gira de la selección mexicana de fútbol rumbo a Qatar 2022 sigue adelante y enfrentan a su similar de Nigeria.
La pelota para el Tecate, que hace un recorte.
Africano no clasificó al Mundial, mientras que el tricolor continúa su preparación para el máximo evento futbolístico. Desde Arlington, Texas, México contra Nigeria.
¡Hasta el cuarto! ¡Gol!
sábado 28 de mayo a las 7 de la tarde. No te pierdas la transmisión de este encuentro en exclusiva. Grita México, en W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Estamos de vuelta. La final del torneo Grita por la Paz Clausura 2022 de la Liga MX. Todo se decide aquí por W, la voz del fútbol.
Estamos de regreso en la previa del primer capítulo para conocer quién es el campeón del fútbol mexicano. En la cancha va a saltar el actual campeón del fútbol mexicano, el Atlas, y lo visita en esta ocasión Pachuca, el mejor equipo del torneo. Vaya combinación que se da en esta ocasión en el Estadio Jalisco. Y vamos rápidamente con nuestro compañero, con Toño Neri, para que nos ayude con el reporte vial, nuestro compañero del 101.5 FM, W Radio Guadalajara. Así que, Toño, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, nos encontramos aquí en la explanada del Estadio Jalisco, donde ya por fin terminó pues este problema vial y que se dio para poder ingresar al Estadio Jalisco, sobre la calzada de Independencia, Fidel Velázquez, la avenida Circunvalación, donde se tuvieron que hacer un operativo por parte de la policía vial. Ya hasta el momento ya la gran cantidad de aficionados ya ingresaron, ya todos se encuentran dentro de este estadio en espera ya de que inicie el partido entre Atlas y Pachuca. Sin embargo, también platicamos con el comisario general de la policía tapatía, con Juan Pablo Hernández, quien nos comentaba que hasta el momento se tenía saldo blanco, hay un detenido. Escuchemos.
De momento llevamos saldo blanco en cuestión de incidencias, únicamente un detenido, este por falta administrativa, ya que estaba alterando el orden en uno de los filtros de ingreso y tomando bebidas alcohólicas, se le exhortó para que se comportara y arrojó la bebida a los compañeros y bueno, ya se procedió por la falta administrativa. De momento es el único incidente que tenemos. Seguimos con el despliegue operativo en las inmediaciones del estadio, así como el soporte con las cámaras de C5.
Bueno, pero también llegó un aficionado quien tiene un puesto de torres en el mercado San Juan de Dios. Él llegó acompañado de su familia y prometió que si el Atlas se vuelve campeón otra vez o se vuelve bicampeón, va a regalar el lunes 300 tortas. Escuchemos.
Buenas tardes, pues con el gusto, el nerviosismo de ver otra vez una final de mi equipo. Espero que ganemos, nos llevemos una ventaja igual a la de Tigres o si se puede mejor, porque no quiero volver a sufrir, ya me acabé las uñas y yo quiero irme tranquilo, Pachuca.
¿Piensa que el Atlas otra vez se va como campeón?
Sí, seguro lo pienso, lo deseo y saliendo de aquí nos vamos a ir caminando a Zapopan.
Dicen que las penas con pan son menos, se trajo unas tortas.
Las penas con tortas son menos. Y estoy haciendo una cortesía, se puede decir así, para el próximo lunes, que seamos campeones en Pachuca, yo voy a regalar 300 tortas en mi local, en el Mercado Libertad.
¿En dónde está ahorita?
En la explanada del Mercado Libertad, patio central, mucha gente ya me conoce, son las tortas locas, y ahí vamos a ofrecerles una torta gratis a todos aquellos que lleven su camisa rojinegra, que lleven el boleto de la final de 1951 y que lleven un comprobante que se hayan confesado, porque cuando gane el Atlas 3 campeonato se va a acabar el mundo. No, no es cierto. Nada más con su camisa rojinegra y con eso para poderles atender. Con mucho gusto.
Bien, ¿nos regalas su nombre?
Salvador Sainz.
Bueno, pues fue lo que dijo don Salvador, 300 tortas y el requisito es que tienen que llevar el boleto del año 51, esa final, para que les entreguen la torta el próximo lunes.
No, bueno, eso es, bueno, ya está poniendo, es un decir de regalar, pero bueno, claro. Toño, ¿cómo están siendo los accesos con este famoso Fan ID? ¿Es fluida la entrada? ¿Le está costando a la gente trabajo? ¿Hay mucha todavía fuera del estadio?
Mira, ya fue un poquito ya más rápido. Los primeros partidos sí fueron un poquito complicados. Algunas personas que llegaron de última hora y que no estaban registrados, hicieron el registro correspondiente con su identificación, con su fotografía, con sus datos, y ya fue más rápido poder tener el acceso de su boleto, aunque la mayoría lo hicieron ya por vía electrónica, otros lo pudieron hacer aquí y fue el registro, ya fue más rápido. Eso sí, los problemas de internet aquí en las afueras del estadio, obviamente por la gran cantidad de aficionados que hay en este momento, se encuentra ya, bueno, pues un poquito más lento, pero ya fue un poquito más ordenado y más rápido.
Oye, Toño, yo rapidísimo, Juan Carlos Zúñiga, un abrazo para la gente que nos viene escuchando también allá en Guadalajara, en el 101.5 FM. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué alternativas viales hay para tomar para llegar al estadio? Porque Jesús Hernández, nuestro reportero que estará en cancha, nos decía, bueno, todavía no hay mucha gente aquí en el Jalisco.
Mira, la recomendación ahorita, ya el tráfico ya bajó, si pueden tomar el transporte público como el macrobús, que avanza mucho más rápido que el vehículo, es la recomendación más, y si viene en vehículo, bueno, obviamente que el problema del estacionamiento, ya a esa altura las calles aledañas ya se encuentran llenas, inclusive también enfrente está la Plaza de Toros, que también prestan el estacionamiento, se encuentra lleno, y todo alrededor, como Fidel Velázquez, la calle de Monte Carmelo, se encuentran lleno de puestos, la vendimia desde los hot dogs, desde las papas, desde los churros, el refresco, entonces es un poquito más complicado, y la otra parte está destinado para los vehículos oficiales como de la policía, de bomberos y de los servicios médicos, y en la parte del gallinero, como se le conoce, obviamente que están estacionados los autobuses, tanto del Atlas como del Pachuca, así es de que la recomendación es que mejor se venga en transporte público, porque si viene el vehículo va a poder llegar ya rápido, pero sí se va a topar con el problema de estacionamiento.
Perfecto, Toño, gracias, y la invitación para que nos sigan en toda la ciudad de Guadalajara, en el 101.5 FM W Radio Guadalajara. Gracias, Toño.
Hasta luego.
Fíjate que aquí están dos cosas. Uno, sí, los problemas del tráfico con todo lo que pasó de la Universidad de Guadalajara, la gente que estuvo ahí en esta marcha, pero también me enteraba yo que boletos en 5,000 pesos.
Uf, sí.
Es la final y te quieres hacer con un día por
la pero Padre Santo, ahorita están aquí en Ciudad de México las chicas y los chicos pagando 6,000 por ver a Justin Bieber, o sea, cada quien le invierta lo que le va. Ya de allá, el señor de las tortas dice un tercer título de Atlas, acaba el mundo. Concuerdo. Ahora, y vaya preparando 600 tortas.
Oye, y dice que para dar la torta tienes que llevar el ticket del 51, padre. Creo que le van a caer como 10, padre. Sí,
o menos.
Va a serlo. Ahora, ya están las alineaciones del encuentro confirmadas, las vamos a ir platicando.
Por favor, tengo mucha duda con eso de... Tenemos que disiparla, lo de Aguirre o Emmanuel Aguilera.
No, es que van los dos. O sea, va Aguilera y va a Saldívar hoy.
Sí, va a ir, sí. Saldívar lo mantiene en el medio.
Y Aguilera va de titular.
Sí, perdón, ¿era Aguirre o
era Gadi Aguirre o Aguilera? Y okay. Parece que es Aguilera. Muy
sí,
bien.
Llegó Aguilera. Okay.
Vamos con esta nota antes de platicar las alineaciones, porque los equipos que han peleado por el bicampeonato, ¿quiénes son? Porque hoy el Atlas está en la antesala.
Los rojinegros del Atlas están a tan solo 180 minutos de proclamarse bicampeones del fútbol mexicano, algo que solamente han podido conseguir dos equipos en la historia de la Liga MX y fueron los Pumas y el Club León. Sin embargo, hay otros tres clubes que también tuvieron la posibilidad de alzarse con dos títulos de forma consecutiva, pero se quedaron en el camino en la última instancia. El primero de ellos fue el Toluca de Enrique Mesa en el año 2000. Los Diablos Rojos ganaron su sexto título ese verano goleando a Santos Laguna, pero al siguiente semestre cayeron en la gran final frente a Monarcas Morelia, que había entrado a la liguilla por la vía del repechaje. El segundo caso es el del América de Miguel Herrera hace poco menos de una década. Las Águilas levantaron su décimo trofeo de liga contra Cruz Azul en el torneo Clausura 2013. Y al siguiente semestre fueron los Tigres los que les quitaron la posibilidad de proclamarse bicampeones. Por último, el caso más reciente fue precisamente con los Tigres y el Tuca Ferretti en los torneos Apertura 2016 y Clausura 2017. Los universitarios superaron al América en el primer torneo, pero al siguiente certamen terminaron perdiendo el título de visita ante las Chivas en el Estadio Akron, informó Alex López.
Muy bien, seguimos en esta previa. Vamos con las alineaciones del encuentro porque, a ver, el Atlas, una. apuesta por Aguilera. Atlas sale con Vargas en la portería, Nervo, Santa María, Aguilera en la defensa central, Chalá y Abella los hombres que van por los costados. Rocha, Reyes, Saldívar en el medio campo, Furch y Quiñones en el ataque. ¿Buena decisión de Aguilera?
Sí, a mí me parece que sí. Por ejemplo, contra Chivas fue determinante.
Pero no está al 100.
Le metió un caballazo a Alexis Vega y me lo sacó del partido. Sí.
Yo tengo mis dudas. Sé que ha venido jugando así Chalá como lateral izquierdo y Reyes como interior, pero siento que tiene mucho más oficio defensivo Reyes queriendo contener a Avilés que a Chalá.
Ahora es que también Avilés y Aguilera, pues es duelo de silla de ruedas.
Sí, pero Avilés atacando. Avilés atacando a Chalá, me queda sensación de que a Chalá lo agarras más a la espalda.
Cuando Chalá arranque,
vamos a ver quién contiene a quién, ¿no?
¿Quién lo va a contener?
¿Quién
ahora
se va más?
Aguilera es un problema muscular. El problema es de que si el cuerpo no está bien en el primer pick, va a probar.
Sí. Eso es lo que
pero yo veo muy firme esa línea de tres de
a lo mejor que
de Diego Coca, ¿eh?
Con Nervo mandando Santa. Es que el problema es que Santa María tiene la fractura en la nariz y Aguilera problema
por
muscular.
Por eso el padre y yo coincidimos. Sí. O sea, a ver, yo acá veo un planteamiento defensivo, ahora, pero
sí, al 100. Tres contra uno, ¿no? Que unos dicen, sí. Tú lo has venido diciendo muchas veces, Beto, tres para uno, tres centrales solo para Nico, porque sabemos que Guzmán aparece, que te llega por fuera Ibarra y Hurtado. Pero son tres centrales para un 9 nada
sí,
más.
Sí, pero con una diferencia, que Aguilera sí juega en campo abierto, Santa María sí juega en campo abierto, y de repente, cuando va Chalá, Abella no va tanto, entonces equilibran o están siempre equilibrados atrás. Vamos con este trabajo, con esta nota, porque Coca y Almada han sido protagonistas en las últimas tres finales del fútbol mexicano. Muy bien, seguimos, ahorita más escuchamos.
La de Diego Coca han llevado a Pachuca y a Atlas a la final de la Liga MX, pero la realidad es que la presencia de estos dos técnicos en la serie por el título del fútbol mexicano se ha convertido en una constante en los últimos torneos. Desde el Guardianes 2021, alguno de ellos ha llegado a la final del certamen nacional, ya sea con alguno de estos dos equipos o con algún otro. Fue precisamente en el primer semestre del 2021 que Guillermo Almada llegó a la final con Santos Laguna, pero cayó frente a Cruz Azul quedándose con el subcampeonato. Por su parte, Diego Coca estará dirigiendo su segunda final consecutiva, luego de que en el Apertura 2021 condujo al Atlas a romper la racha de 71 años sin campeonar. Lo que hay que destacar es que Guillermo Almada apenas vive su primer certamen al frente de los Tuzos, por lo que se acopló rápido al equipo y consiguió hacer que funcionara de forma efectiva con éxito. Es así como Diego Coca buscará el bicampeonato, mientras que Almada querrá campeonar por primera vez en el fútbol mexicano, un año después de haber quedado como subcampeón. Informó Fabricio Domínguez.
Muy bien, y vamos con la alineación del equipo de la visita.
Sí, señor, Ustari en la portería, no lo mueve, Cabral y Tapia a los centrales, Kevin Álvarez como lateral derecho, Daniel Aceves como lateral izquierdo, en el medio campo los seleccionados nacionales Luis Chávez y Eric Sánchez, adelante de ellos Avilés Hurtado y Romario Ibarra, Víctor Guzmán y Nicolás Ibáñez, los 11 inamovibles del técnico Almada, que quiere ser campeón ya del fútbol mexicano.
Sí, le urge, y yo se las canto, ¿eh? Si este hombre es campeón del fútbol mexicano en enero, pónganlo en la lista de candidatos a la selección mexicana de fútbol, ¿eh? Así se las
estuvo
pongo.
Estuvo en una terna para Uruguay,
así se las pongo, ¿eh?
En Uruguay, Alonso, en Uruguay lo buscaron.
También estaba la mano. Él tenía contrato, Alonso no tenía chamba.
Pero bueno, quítale.
Yo nada más, yo ahí levanto la mano e insisto en la información que he venido manejando. México, para su Copa del Mundo, tendrá técnico mexicano.
No sé, yo creo que es técnico que conozca el fútbol mexicano.
No, técnico nacional.
¿Técnico que ponga 9 extranjeros?
Miguel Herrera.
¿Para este mundial así?
No, para el que.
Haciendo méritos como los del fin de semana, el Piojo, yo no sé.
Uno calificó como líder de grupo en la Copa Libertadores de los candidatos, otro juega hoy la final, y el tercero hoy estaba dando explicaciones de una alineación indebida.
A lo mejor si pierden a Ancelotti o Klopp, los podrían llamar a Coca.
No, claro, no tienen contrata.
Para como lo estás vendiendo, Chirino.
O sea, yo dije a los tres candidatos. Uno está jugando, calificó como líder de grupo en la Libertadores.
Quítale la nacionalidad, la nacionalidad y el apellido. O sea, el equipo reconocible que es Santos, que es Pachuca, la manera de jugar, el sello futbolístico.
Dime qué campeón del mundo ha sido...
México no va a ser campeón del mundo. Con el técnico que me digas no va a ser campeón del mundo.
¿Quieren llegar lejos?
No va a ser campeón del mundo.
Y quieren presentar un técnico canadiense.
Pero desde la propuesta, desde lo que ha inyectado en el fútbol mexicano el señor Almada, a mí, sin ver el pasaporte, ni el apellido, ni la nacionalidad, me satisface como candidato. Yo no sé si lo elegirían o no, pero si hoy hace que este Pachuca consolide su liderato con un título... pues, tiene opciones como el que más.
Yo digo que no hay mucho, pero bueno.
Falta mucho, parece, hay que darle más tiempo, yo creo, al Madrid. Pues
ya habrá que ver más bien también igual y cómo le va a Diego Alonso en la Copa del Mundo. Si no le va bien a Diego Alonso, al Madrid también podría ser una opción. Bueno,
para el Uruguay, tiene la categoría, sí, para una selección, sí, sí, nacional, ¿eh? Claro. Tiene la categoría.
Ah, bueno, si Diego Alonso tiene fracaso en el Inter de Miami y los termino dirigiendo, sí, sí la tiene.
Rochi y Reyes. ¿Con quién se quedan? ¿Rochi y Reyes o Sánchez y Chávez?
Sánchez y Chávez.
Yo me quedo con Chávez, sí, y Sánchez. De entrada son seleccionados nacionales, bueno, insisto.
Los otros son olvidados.
Pertenecen, son sparring. Son de la, ellos pertenecen a la tercera
a
línea.
A la generación 2026.
No, a la tercera línea.
No, pero aspiran, pero, a 2026. Bien, hoy, no.
Hoy no. No van a ir a la Copa.
No, tuvimos a Luis en campamentos, dice, bueno, yo tengo mi proceso para 2026. Claro. Y tengo la mira en Europa.
Ahora, yo lo que les diría es, no es porque ahorita van a salir, es que ya les salió lo águila y nada. Ninguno es mejor que Edson Álvarez. Ninguno no, de los
hoy
medios
no, hoy no, hoy
mexicanos,
no.
Chávez, no, Eric no, Sánchez, no. Rocha es no, mejor que Edson Álvarez.
No, pero incluso, mira, asciende la media cancha, no la dejes en dos, en tres. Agrégale a Reyes al Atlas y agrégale al Pocho Guzmán a Pachuca. ¿Sigue siendo mejor Pachuca? Sí,
está parejito.
Ahora, no, el Pocho anda de lente oscuro, ¿eh? Atención, que ahora, el Pocho anda por debajo.
Ahora, de todas maneras, hay que decirle a la gente que nos escucha que hay un tema muy claro cuando escuchamos en este momento la oración que se hace en el vestidor de
el Atlas.
El rojinegro del Atlas, en vivo, ¿eh? Son, es audio en vivo y en exclusiva.
Ahí está. Ahí están esos últimos momentos emotivos que viven los equipos de fútbol antes de brincar al terreno de juego. Un Padre Nuestro, un Ave María, una porra.
No podemos estar más
todos
cerca.
Todos abrazados.
Nos metimos al vestidor.
Todos abrazados.
Ahí, aquí tenemos un Padre Santo.
¿Eh? Tenemos un Padre para oficiar.
¿Ha comenzado Padre Santo con
la
este?
La misa.
Sí,
claro.
Con esta oración. Que es.
Vamos a la pausa y regresamos para meternos de lleno a los primeros 90 minutos. Sí, el primer capítulo de la final del fútbol mexicano.
Escuchas la gran final del torneo Grita por la Paz, clausura 2022 de la Liga MX en W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México.
Vamos a escucharnos.
Te traemos el plan perfecto para disfrutar de la final de la Champions. Born to be Wine, el festival que reúne lo mejor de la gastronomía, música en vivo y los más exquisitos vinos, está de regreso este 2022 con más fuerza que nunca. La cita es en el viñedo Cuna de Tierra en Dolores Hidalgo, donde el equipo de especialistas y comentaristas de W Deportes estarán narrando el partido completamente en vivo. Este 28 de mayo, nacimos para estar ahí. Boletos a la venta en borntobewine.mx.
La gira de la selección mexicana de fútbol rumbo a Qatar 2022 sigue adelante y enfrentan a su similar de Nigeria.
La pelota para el Tecate, que hace un recorte, le puede pegar la escuadra, deja para el Chucky Murakami.
El equipo africano no clasificó al Mundial, mientras que el tricolor continúa su preparación para el máximo evento futbolístico. Desde Arlington, Texas, México contra Nigeria. Sábado 28 de mayo a las 7 de la tarde. No te pierdas la transmisión de este encuentro en exclusiva. Grita México en W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
W Radio se escucha, se lee.
Con W Radio puedes platicar y escribir.
No pierdas detalle de todo lo que te interesa en el mundo.
Conoce la información al momento.
Mantente al tanto de todo lo que tienes que saber.
Encuentra W Radio
en Twitter, arroba W Radio México.
Facebook, W Radio MX.
Instagram, arroba W Radio guión bajo MX.
O descarga la app para Android y iOS.
W Radio está en todas las plataformas.
Vamos a escucharnos.
El mejor fútbol del mundo está
está en W Radio y W Deportes.
Cristiano Ronaldo es el jugador que más partidos ha jugado de la Champions.
Un total de 124.
101 con el Real Madrid,
23 con la Juventus
y lo que se siga acumulando con el Manchester United.
Sábado, 28 de mayo. Real Madrid contra Liverpool. 2 de la tarde. Si es fútbol, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
En momentos regresamos a la final del torneo Grita por la Paz, clausura 2022 de la Liga MX.
Las puertas del Estadio Jalisco se abren nuevamente para el choque entre Atlas y Pachuca en los primeros 90 minutos de la gran final de ida del fútbol mexicano. Los rojinegros están en la antesala de un grupo selecto en la historia de nuestro país en caso de concretar el bicampeonato. Los zorros comienzan la serie con todo el apoyo de su afición y tras ser la segunda mejor defensiva del torneo regular. Del otro lado, los Tuzos llegan motivados luego de eliminar al América en fase de semifinales. El equipo de Guillermo Almada terminó como líder del torneo, además de que en la campaña regular vencieron a todos los equipos de la Liguilla W. Son los primeros 90 minutos de la gran final de la Liga MX. Es Atlas frente a Pachuca. Vívelo y escúchalo aquí a través de nuestras voces. Informó Luis Silva.
Hola, hola, ¿cómo les va? Qué gusto saludarles. Buenas noches, bienvenidos al Estadio Jalisco, en donde el día de hoy se disputa el primer capítulo de la gran final del fútbol mexicano, en donde los rojinegros del Atlas reciben a los Tuzos del Pachuca, los rojinegros que buscan el bicampeonato. Hace 6 meses fueron campeones aquí en el Jalisco, en la tanda de penales con el gol de Julio Furch. Hoy buscarán por lo menos sacar una ventaja para ir a Pachuca y poder conseguir ese bicampeonato que únicamente lo ha conseguido Pumas con Hugo Sánchez, León con Hugo Matosas y ahora Diego Coca lo buscará hacer con este equipo de los rojinegros. Cuando ya escuche usted el ambientazo aquí en el Estadio Jalisco, en donde ya están por saltar al terreno de juego las dos escuadras, junto a Jesús Hernández, que estará en el terreno de juego, Felipe Morales, Alberto Bernard, Francisco Alonso, el único Padre Santo, Juan Carlos Zúñiga, les saluda con mucho gusto. Noche de jueves, noche de liguilla, noche de final de Liga MX. Beto Bernard, buenas noches.
¿Qué tal, mi querido Juan Carlos? Un abrazo fuerte a toda la gente que está en sintonía, que está con nosotros para vivir este primer capítulo de la final del fútbol mexicano. Hace 6 meses, Atlas era el que le ponía una emoción distinta. Conseguí un título después de muchos años de frustraciones, de estar lejos de los primeros lugares. Y para este torneo, Pachuca se encargó de dominarlo de principio a fin, como el mejor equipo. Así que la combinación es extraordinaria. El actual campeón del fútbol mexicano y el mejor equipo de la Liga MX.
Felipe Morales, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches.
¿Qué pasa, padrino? Saludos, quédense, se lo van a imaginar, se van a divertir. Efectivamente, el uno contra el campeón no es Tigres, no es Cruz Azul, no es Chivas, no es Pumas, no es el que me diga, no es el América, pero hay buen pie en la cancha. ¿Te gusta el fútbol? Te vas a quedar con nosotros porque será entretenido desde lo que pueden presentar dos propuestas distintas, Coca contra Almada, pero se juega un trofeo que pesa 6 kilos, la dama de plata, y tan honorable será el que lo alce, uno u otro, con méritos propios.
El único Padre Santo que estará en el relato de la parte complementaria. Padre, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, buenas noches.
El gusto es para mí, misa de 9, y no se pierdan este empate con goles.
Empate ya, con goles.
Ya, yo la rifo.
Pues ojalá que así sea cuando saltan al terreno de juego ya los rojinegros del Atlas, los Tuzos del Pachuca. Diego Coca les da una palmada a sus jugadores. Al final sale Camilo Vargas, para muchos, junto con Guillermo Ochoa, Nahuel Guzmán, Ustari, los cuatro mejores de la Liga MX. Y del otro lado salta el juvenil equipo de Pachuca, bien arropado con Ustari, con Cabral, con el Pocho, con Ibáñez, con Avilés, con Romario. En este protocolo saludamos a nivel de cancha a Jesús Hernández. Chuy, ¿cómo le va? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Zúñiga? Un gusto saludarte desde la cancha del dos veces mundialista histórico Estadio Jalisco. 40,000 personas, al final sí atendieron el llamado. Ya nos decía en exclusiva Miquel Arriola, ¿por qué no está llena la zona de la barra 51? Simple y sencillamente no quisieron registrarse en el Fan ID. Una fiesta en rojo y negro y pocas sorpresas en los dos equipos en sus alineaciones. Ya estamos aquí todo listo, está por arrancar el protocolo cuando pongan la bandera, esta bandera hermosa, esta bandera monumental de México aquí detrás de los equipos.
Pues sí, ya están en el terreno de juego, en este protocolo donde Chirinos en este momento hay concentración absoluta por parte de los jugadores.
Y lamentablemente el Atlas es el que sale con dudas, ¿no? Veíamos y estamos platicando acerca de la situación que vive Aguilera y que vive Santa María. Uno tiene fracturado la nariz, el otro tiene un problema muscular. Así que los dos centrales que han hecho un excelente trabajo en el torneo, hoy parece que no están al 100%. Enfrente, Pachuca, un Pachuca que está entero.
Pues vendrá el protocolo donde un niño entregará el balón en esa campaña de la inclusión. Se me hace que le va al Atlas porque esquivó el trofeo. Ya le dijeron al niño, al papá, oye, no vaya a tocarlo, por favor.
Nadie lo tocó, ¿eh? Veía Aldo Rocha que pasa sí, de lado y luego la gira, voltea, pero pues nadie toca.
¡Grita
la...
México! ¡Siente tu liga!
Muy bien, ese jovencito que esquivó el trofeo. Sí, sí, sí. No vaya a ser la inclusión.